Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
Mentre el Mundial es va acostant, els despatxos han passat a ser els protagonistes de l'estiu. Els fitxatges són al fort i el Barça ha decidit canviar el mestre artesà, és a dir, el secretari tècnic. Durant dies s'ha rumorejat que marxava Robert Fernández, però els candidats que apareixien en premsa no acabaven de convèncer, uns per desconeguts i altres pel seu passat pop barcelonista. Però la sorpresa final és agradable, l'anunci de Vidal com a nou inquilí a la parcel·la de fitxatges. Un home que fa res ens va fer plorar a aixecar aquella Champions, estimat al vestidor i, el que és millor, respectat, que porta sang culer a les venes i al qual els aficionats sempre hem professat un gran afecte. Serà un enllaç, un nexe entre directiva i jugadors, i pot ser que sigui un gra de sorra més per portar a Griezmann i Lenglet, que semblen dos objectius clars. Ja és moment que els fitxatges s'ajustin estrictament a l'imprescindible i ens oblidem de suplents, que després són impossibles de col·locar al mercat, ni regalant-los. I mentrestant, a l'altra part del pont aeri, la dimissió de Zidane ha tret a la llum que el club blanc era i és un polvorí, i que ni guanyant una tercera Champions immerescuda són capaços de mantenir les formes. Pot ser perquè saben que sense la lesió de Salah, sense l'agressió de Ramos al porter, que va tenir commoció cerebral, i amb arbitratges decents, hagués estat una temporada desastrosa. La marxa del francès ha deixat orfa la plantilla, i es va filtrant que el motiu, o pot ser l'excusa, van ser les ingerències de Florentino Pérez, el veritable secretari tècnic blanc, a compte del fitxatge de De Gea. Passen els dies i no trobem a un entrenador de prestigi, i es comencen a remenar noms que suposarien baixar un esglaó i passar d'un entrenador de luxe a un tècnic per cobrir l'expedient. I fins i tot hem sentit que l'elegit finalment podria ser Guti. A nosaltres ja ens va bé, perquè més que un esglaó podria ser directament un salt al buit. Lift him a care of your face, brooding over the old disgrace that
Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern. El penalti. He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiacre McHugh O'Barn. Curse and swear, lock Kildare, Fiacre will do what Fiacre will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, Lord. Up with halberd, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiacre McHugh has given the word, follow me up to Carlo. See the swords of Glenmalure.
Benvinguts a l'estadi, bienvenidos al penalti. Gran noticia que Erika Vidal sea el nuevo secretario técnico del Fútbol Club Barcelona. Un ejemplo de superación, de sacrificio. Un hombre muy vinculado a los jugadores y una gran persona con la que tenemos la suerte aquí en el penalti de colaborar mediante su fundación. Enhorabuena y mucha suerte, amigo Eric. Vamos con la agenda para el fin de semana, y la agenda de El Barça tiene como protagonistas al básquet y al fútbol sala. Un Barça de básquet que está jugando en este momento desde las 9 con el Baskonia, aquí en casa, el tercer partido del playoff de las semifinales de la Liga Endesa, con un 2-0 en contra, realmente complicado para los hombres de Pesic, pero van a intentar la remontada. Y el fútbol sala, que después de perder el primer partido en la prórroga por 4-2 contra Inter Movistar, mañana sábado 9 de junio jugarán a la 1:15 el segundo partido de cara a ver quién es el campeón de liga. Hoy os planteamos como pregunta en las redes sociales y como pregunta para nuestros oyentes, ¿qué os parece el cambio de Abidal por Rubén Fernández en la Secretaría Técnica del Barça? ¿Qué os parece el cambio de Abidal por Rubén Fernández? Ya sabéis que podéis participar enviando vuestros WhatsApp al 693-691-181, 693-691-181. También podéis participar en las redes sociales, en nuestro Twitter, @elpenaltifcb. Tenemos también, recordar, una app propia que es el Penalti Barcelona y que es gratuita. Nos vamos a publicidad y a tertulia. Hoy tendremos en la tertulia a un exdirectivo del Barça, a un vicepresidente de Peña, a un recoge pelotas del Club Azulgrana y al periodista más censurado de Twitter.
A Radio Estel, al Penalti.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
¿Eres un apasionado del hockey o del patinaje artístico? MacRoller, fabricante de equipamiento deportivo desde 1998. Visita nuestra web macroller.com. Sticks, protecciones, bolsas y troles de hockey y patinaje artístico. Todo para el hockey, patines y patinaje artístico. MacRoller.com. Vive sobre ruedas. Indica cupón El Penalti en tu pedido y recibe un 10% de descuento, limitado a las 50 primeras compras. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. A Ràdio Estel, El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz. Everybody needs a little bit of loving, yeah. Everybody needs a little bit of pain, mm. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain, 'cause we're all the same. No son del amor, y ahora soy mejor. Esta es la bandera que por siempre seguiré.
Pues con la canción de España para el Mundial de Rusia 2018 entramos en tiempo de tertulia con nuestros protagonistas de hoy, nuestros invitados. Os recordamos que estamos en directo vía YouTube, en el YouTube del programa, que es youtube.com/elpenalti2015. Ahí nos podéis seguir todos los programas en directo vía YouTube y mientras los hacemos. En la tertulia de hoy va a ser protagonista, cómo no, Eric Abidal, recién nombrado secretario técnico del Fútbol Club Barcelona. Y creo que de pasada también será protagonista el futuro entrenador del Real Madrid. Ya os estoy adelantando los temas aquí en la mesa. Vamos con nuestro primer invitado, que es Jordi Durás, secretario del patronato de la Fundación Catalana per l'Esport y es directivo de la Comisión Social del Barça. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Muy bien, perfecto.
Bueno, yo quería preguntarte si vives más tranquilo desde que no estás en la directiva del Barça, en esa comisión social.
Bien, vivo tranquilo, pero también te digo que cuando estaba allí también vivía tranquilo, aunque tenía más cosas que hacer, pero lo hacía muy a gusto y con el corazón, y por lo tanto me divertía muchísimo. Lo que pasa que, bueno, ya estoy metido en otros líos y nunca el que le gusta hacer cosas y quiere ser activo nunca está tranquilo, siempre está haciendo cosas. Pero bien, bien, muy bien.
Vamos con nuestro segundo invitado, que es Marc Estopañán, recoge pelotas del Barça desde hace más de 13 años. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Exacto. Sí, curiosamente desde hace 13 años. Entré la temporada del doblete con Ronaldinho, la 2005-2006, y a partir de ahí, pues, acumulando la mejor época, ¿no?, de la historia del Barça.
Pep Guardiola también empezó como recoge pelotas y mira por dónde va, ¿eh? O sea,
sí, bueno.
¿Qué te voy a decir? Desde fuera, los que nos gusta tanto el Barça decimos, sí, bueno, yo, aunque sea de recoge pelotas, pero yo quiero estar allí. Sí. Y en tu caso no solo ves los partidos gratis y desde cerca, que es todo un privilegio, sino que encima te pagan.
Sí, bueno.
Es una suerte, ¿no?
No mucho, pero bueno... Con la edad te van pagando un poquito más.
Tampoco bueno, es que... pero en este caso lo de menos es el dinero. Yo me refería a que tienes la suerte de ver los partidos en primera línea.
Es un privilegio total. Cuando llevas ya tantos años, quizás dices, ostras, ya estás como un poco acostumbrado de estar ahí cerca, ¿no? Tener contacto, pero la verdad es que es un lujo.
Bueno, vamos con nuestro tercer invitado, que es Jordi Pitarch, vicepresidente de la Peña Barcelonista Colblan del Hospitalet. Muy buenas, ¿cómo estás, Jordi?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno.
Pues muy bien, muy bien, y muchas gracias por haberme invitado aquí a este programa.
Nada, es un placer. Quería preguntarte cuántos socios sois en tu
Somos
peña.
Somos alrededor de unos 100, 110 aproximadamente, muy activos también. Son personas de todas las edades que trabajan mucho para el barrio, trabajan mucho para difundir el FC Barcelona allí en ese barrio. Tenemos en cuenta que tanto Colblan como Las Corts son los dos barrios con más índice de socios que hay en del FC Barcelona, ¿eh? Y con lo cual la proximidad también hace que haya más tendencia a sentir estos colores, ¿eh?
Y eres también tesorero de la federación, ¿verdad?
Soy tesorero de la Federación de Peñas de Barcelona Oeste, donde agrupamos alrededor de unas 40 peñas del FC Barcelona. Y aprovecho también para comentarte que una de estas peñas, las peñas de Placas de Cava, va a hacer un evento muy prontito, el día 7 de julio, dentro del campo de Barcelona, ya lo está haciendo, ya hay unos cuantos años haciéndolo, donde se hace la pleg de coleccionistas de Placas de Cava, juntamente con todos los socios que ellos tienen alrededor, no sé, 100 socios. Es una de las peñas más importantes que tiene la federación.
Es amigo de la casa, Ángel Gustá, desde aquí le mandamos un saludo.
Un saludo.
En breves días lo tendremos aquí en el programa y, por supuesto, recomendamos esa bodega, esos vinos y esos cavas que nos vende Ángel Gustá y que son de excelente calidad. Vamos con nuestro cuarto invitado, en este caso Fonsi Loaiza, periodista y, como digo siempre, el periodista más censurado de Twitter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fonsi?
Un placer estar con vosotros otra vez.
Quería saber si desde la última vez que viniste pues te han vuelto a censurar algo más o te has metido
ahora,
en otro lío.
Ahora parece que está la cosa más tranquila con el nuevo gobierno y el marketing del nuevo gobierno español, a pesar de que en el nuevo gobierno español está una ministra que firmó el proyecto de estafa del Castor que nos ha costado 3.000 millones de euros en indemnizaciones a Florentino Pérez.
Bueno, empieza fuerte Fonsi, ¿eh? Ya lo veis, que nunca deja a nadie indiferente. Os recuerdo que tenemos tarjetas aquí en el programa, las enseño a YouTube, son las que utilizamos también en la televisión, que la tertulia de estar tranquila, porque si no lo está, pues seréis sancionados. Lo digo más que nada porque estando Fonsi ya sabéis que el tema normalmente se calienta, ¿no? O cuando viene Fonsi o cuando viene algún tertuliano madridista, que no es el caso hoy. Pero hablando de madridistas, lanzo el primer tema sobre la mesa. Jordi Durá, ¿tú quieres ser el próximo entrenador del Real Madrid? ¿Alguien de la mesa quiere ser el próximo entrenador del Real Madrid?
Yo, con lo que pagan, sí.
Hay un casting, ¿eh?
No, hay un casting.
Nadie quiere ser entrenador del Real Madrid, curiosamente, ¿no?
Curioso.
¿Quién nos lo iba a decir hace pocas semanas?
Lo que está claro es que el adiós de Zidane creo que ha sorprendido a todos y ha dejado a Madrid en una situación bastante incómoda, porque yo creo que pensaban que continuaría y no se habían planteado el cambiar de entrenador. Y ahora eso les va a pasar un poco de factura y, como tú dices, además hay mucha gente que se debe ofrecer, otra que la buscan pero está ocupada, otra que no quiere venir. Y a estas alturas del año, que es cuando se están pergeñando los fichajes y tal, pues no es un muy buen augurio eso. Pero bueno.
Y para vosotros, Marc Estopañán, ¿para vosotros qué entrenador preferís para el Real Madrid? Mirando siempre los intereses del Barça, claro.
Hombre, yo por mí sería Guti. Yo creo que Guti, aunque siga la cantera y como Zidane era de la cantera y no les ha salido mal dentro de muchas discrepancias que puedan haber ante este tema, Guti yo realmente no lo veo como entrenador del Real Madrid. Más que nada porque pensar que, bueno, ya claro, a Cristiano Ronaldo ya es difícil, pero ver que Guti entrene a, por ejemplo, no sé si va a seguir Cristiano Ronaldo, que ese es otro tema, han dicho que no. No lo veo como entrenador. No le veo esa admiración que le tenían a Zidane, ¿no? Quizá los jugadores, en el otro caso, que entró bien ya en el vestuario y tal, por quién era, ¿no? Un poco. Y quizás que me haría gracia que fuera Guti.
La verdad es que hay un incendio importante. Parece ser que el detonante del divorcio entre Florentino Pérez y Zidane viene precisamente por una discusión sobre Cristiano Ronaldo, entre otras muchas cosas, porque me imagino que es una decisión más que meditada por parte de Zidane y creo que acertada. Pero Jordi Pitarch, debemos tener respeto, porque es verdad que aquí nos reímos mucho, que ojalá sea Guti, todos, yo también pienso como Marc, me gustaría que fuera Guti, porque pensamos que sería bueno para el Barça.
Yo he visto mucho la prensa estos días, por eso igual más pidan bragas, pero sí que lo que he estado escuchando un poquito, digo, ostras, Guti, pues hostia, pues que sea Guti, más que nada, que igual luego, pero sí, yo creo que no es el perfil, no
es lo que iba imagen, a decir, ¿no? No nos parece que sea el perfil y por eso lo queremos, pero ojo, porque yo me acuerdo cuando pusieron a Zidane, que había muchísima gente que se reía y que decía, mira qué bien, porque de hecho hizo un papel lamentable con el filial, sí. Y mirar cómo he acabado, cómo ha acabado el tema. Yo, sin embargo, sí, tenía malas sensaciones con Zidane y por desgracia se confirmaron, ¿no? Porque me recordaba un poco a Pep Guardiola, ¿no? Es decir, o sea, es un jugador que los jugadores de la plantilla le tienen mucho respeto y entonces ha sabido ganarse al vestuario y al final, fíjate los resultados, ¿no? Por eso te digo que más vale que no nos
Guti
riamos
lo veo
antes
más difícil,
de tiempo.
Más
sí, pero
sí, de todas maneras,
no sé yo.
Sí, yo de todas maneras te diría que para el barcelonista, el que haya pasado esto ahora, pues nos favorece a nosotros, porque nosotros teníamos un doblete ganado y teníamos, pues bueno, pues un... Nuestro espíritu estaba como muy contento y tal. Vemos cómo el Real Madrid nos gana una tercera Champions seguida y parece como que ese doblete no tenga ese valor que realmente ha tenido, del sacrificio que hemos tenido nosotros de luchar durante toda la temporada, y no olvidemos que hemos perdido tan solo un partido en esta temporada. Entonces, cuando pasa eso de Zidane, lo que hace es que empequeñece totalmente la Copa de Champions que ha ganado el Madrid y empieza a darle otra vez un poco de aire al Fútbol Club Barcelona. Y eso ya nos gusta a nosotros. El que vaya, pues, Guti o que vaya otro, de verdad que nos tiene sin cuidado. Lo que nos importa es que no lo haga bien, y que nosotros podamos ser, pues, el equipo que pueda ganar el año que viene la Champions, que pueda ganar la Liga, la Copa, y lo podamos ganar.
Yo he dicho Guti porque me ha dicho que dijera uno, ¿eh? Entonces me he mojado Guti, pero no, pero bueno, pienso como él, que al final... es bueno, que se haya ido Zidane es bueno, ¿no? Porque no se lo esperaban, estaban también con la tercera Champions ahí y eso desvía un poco y bueno, el día que se fue Zidane estaban todos un poco cagaditos, ¿no? Por así decirlo, entonces ya se les cambia la cara.
Alfonso Loaiza, no solo eso, sino que se va la flor de Zidane, que eso era fundamental porque estábamos de la flor de Zidane hasta más allá del gorro, ¿no?
Y también de su gestión del vestuario, que era magnífica. Yo creo que era una decisión que ya tenía tomada desde el mes de febrero, cuando veía que su equipo no funcionaba y no ha funcionado en todo el año, salvo en las eliminatorias de Champions.
Que tampoco ha funcionado, porque se las han ido regalando. Bueno, no nos confundamos porque tampoco
ha
funcionado.
Pero no hay que quitarle valor ni mérito a lo que ha conseguido Zidane en el Real Madrid, que yo creo que sí, que los culés deberían estar contentos en que no va a haber ningún entrenador mejor que Zidane entrenando al Real Madrid casi que en la historia.
Yo, Jordi Durá, discrepo de Fonsi Loaiza. Es decir, yo creo que el mérito de Zidane lo veremos cuando entrene fuera del Real Madrid. Ellos lo decían en su día de Pep Guardiola. Pep Guardiola ya ha demostrado que fuera del Fútbol Club Barcelona es un grandísimo entrenador igualmente.
Efectivamente.
Lo que pasa es que, claro, sin Messi es más complicado ganar Champions, ¿no? Pero en el caso de Zidane, yo lo pongo sobre la mesa. Para mí, Zidane tiene que demostrar fuera del Real Madrid que es un buen entrenador, porque en el Real Madrid juega con una serie de ventajas que no va a tener en otro equipo.
Yo creo que si nos centramos en este año, la temporada en Madrid no ha sido buena. Ha sido más bien lamentable.
Exactamente.
Que han ganado la Champions, perfecto, pero es que han jugado 8 partidos de Champions, pero fíjate tú los resultados. El Bayern sí que allí hacen un buen partido con todo lo que hay o deja de haber, y bueno, viene aquí el Bayern y se puede llevar la eliminatoria y no se la lleva porque no se la lleva.
Por decisiones arbitrales.
Por decisiones arbitrales. La Juve lo mismo. En la Liga, yo el otro día lo comentaba, a mí un equipo que tira la liga en el mes de diciembre, más o menos,
que termina 18 puntos.
Es muy lamentable para mí. Es una temporada muy mala. La Copa lo elimina un equipo de segunda fila. O sea, que ganan la Champions, sí, hay que ver el contexto un poco de la Champions, cuál es. Hay que ver también cómo gana, porque ya te digo, la Juve y el Bayern en Bernabéu les dieron un repaso, pero increíble. Lo que pasa que luego, pues bueno, hay decisiones, como el penalti que le pitan al Bayern, que para mí es muy justo. Luego en las otras áreas hay otras jugadas, pero todo eso en la Champions juega. Es decir, la Champions se gana por pequeños detalles, y esos pequeños detalles, como puede ser un arbitraje favorable o en contra, pues al final te dan esa recompensa.
También es el peso que tiene el Real Madrid dentro de la estructura de,
sí,
de la UEFA.
Sí, sí. Tiene mucho peso.
Con lo cual, el señor Florentino tiene un don que hace que posiblemente el Real Madrid tenga esas ayudas.
Ojo,
que hasta ahora los otros equipos no las tienen.
Que no lo tenemos nosotros.
No, nosotros, que, el Bayern
y
tampoco.
Y que deberíamos tenerlo.
Sí,
evidentemente.
Yo pienso que a un equipo siempre, todos los equipos europeos al final siempre son favorecidos alguna vez y perjudicados otras, ¿no? O sea, recuerda,
sí,
que el Barça,
sí,
dice, a veces tan favorecido, pero es que puede pasar,
sí,
¿no?
Pero es que el Madrid siempre se favorece, ¿eh?
Pero menos el Madrid. Menos
el Madrid,
que es el único que curiosamente la moneda siempre cae del mismo,
sí,
lado, ¿no? Yo recuerdo eliminatorias que reconozco que al Barça le han favorecido, pero otras como por ejemplo la del Inter de Milán o otras,
no,
que le han perjudicado, o sea, claramente,
y
además.
Y Atlético de Madrid,
y en el Atlético de Madrid una vez una mano en el último,
sí,
minuto de Gavi, me parece, dentro al área, que no nos la pitaron. Con el Inter nos robaron bastante, yo diría, no me gusta,
sí,
decir esa palabra, y otras veces nos han beneficiado, pero eso es el fútbol, ¿no?
Sí.
Pero es que con el Madrid es muy curioso, porque además de que es lo que estoy con Fonsi, compiten muy bien, han estado todo el año fatal, hay una parte de la temporada que la compiten muy bien, pero aún así, compitiéndola muy bien, necesitan ese detalle que siempre cae de su
lado,
parece determinante.
Por ejemplo, la inmunidad que tiene Sergio Ramos para la...
Exacto,
por ejemplo. Y es también que... Casemiro, que también es otro personaje dentro del equipo, que también debería haber estado expulsado varias veces y, sin embargo, se va muchas veces sin ninguna tarjeta.
Yo
alucino cuando veo acabar todos los partidos a Casemiro y a veces sin tarjeta.
Sin tarjeta.
Es que alucino, porque es desde el minuto 1 al minuto 90... Es una escoba de dar palos. Sergio Ramos en la final estuvo, yo creo que lamentable. Como deportista tendría que tener bastante...
La jugada que hace con Salah ya la hizo en la final con Daniel
Alves. Efectivamente. Sí. Y luego si analizas las eliminatorias últimas, Paris Saint-Germain, no favorecido Paris Saint-Germain, porque en el Bernabéu estaba jugando muy bien y de golpe,
sí,
hubo unas decisiones arbitrales que lo sacaron del partido. La Juve... Exactamente lo mismo que se llevaba la eliminatoria, y francamente podríamos decir si es penalti, no es penalti, aquello que hace Benatia, pero para mí es un tema que como jugador de fútbol tú lo ves y dices, hombre,
simple
es un
vista,
penalti muy cogido de pinzas.
De pinzas.
Y después ya con el Bayern, pues lo mismo, ¿no? Entonces quiero decirte que al final... Sí que es verdad que ha ganado 3 años seguidos, pero si nos remontamos al año pasado y analizamos, es lo mismo. Y estoy contigo, que a veces nos favorecen, a veces,
sí,
nos perjudican y se equivocan, y etcétera, etcétera. Pero, hombre, es que ya llega un momento que cansa,
sí,
bastante.
Yo parto de la premisa de que lo entiendo, de que un día, pues mira, el árbitro no lo ve, otro lo ve, yo quiero pensarlo así, pero es que con el Madrid es muy difícil.
Hay otra cosa importante, y es que ya no somos nosotros los que vemos solamente...
Ya lo ve todo Europa.
Ya lo ve Bayern, ya lo ve el Liverpool, ya lo ve la Juve, ya lo ve toda Europa.
Sí,
con lo cual, ya empieza a ser un equipo que dices, bueno, a ver, ¿con qué nos va a salir esta vez? Nos ha tocado jugar contra el Madrid, ¿con qué nos va a pasar? Algo va a pasar.
Sí.
Sí, pero yo hay una cosa que no entiendo, y es que por mucho poder que tenga Florentino, también tienen mucho poder los jeques. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo lo hace? Es decir, ¿cómo
eso
consigue
tener,
ese favor?
Hay que decir a Infantino esto, ¿eh?
Bueno, Miguel Ángel, yo creo que una cosa es el poder económico, que lo puede tener los jeques y lo puede tener Madrid, el Barça, el Bayern y todo, y otro es el poder diplomático o el saber... cómo tienes que
moverte
dentro del organismo, ¿eh? Y eso hay en muchas facetas de la vida, hay mucha gente que no sabes por qué, pero siempre están y se mueven muy bien. Y yo creo que
y esto ahí es uno de los problemas que tenemos el Barcelona también, que no nos sabemos mover tan ágilmente en esas reuniones como lo hace el Real Madrid. Y es una de las cosas que deberíamos trabajarlo más.
Apunto un dato. Cuando llegó Florentino por segunda vez a la presidencia del Real Madrid, el Madrid estuvo varios años que no pasaba de octavos en Champions. Es decir, ¿cómo hace ese cambio de no pasar de octavos a no quedar eliminado nunca? O sea, porque era el mismo Florentino, es decir, durante años entonces no tuvo ese poder.
Tiene que haber estrategias.
No, y aparte que el equipo no era tan fuerte, ¿eh? Había algunos años que cayó con el Liverpool, me parece que 4-5-0, otro con la Roma, eliminó la Roma.
Ahí era Vicente Boluda, el presidente del Madrid.
Perdona. Pero bueno, no estaban en un nivel, en Europa había bastante más nivel, ¿eh? Considero que ahora... De es todas que, maneras, no pasaban de octavos, ya no era un tema...
Análisis, sí, pero yo creo que el barcelonismo, más que mirar al Real Madrid, yo creo que también debería mirarse a sí mismo y decir, ¿cómo con Messi, a pesar de todos los favores arbitrales que se pueda hacer al Real Madrid, que seguramente ha habido y habrá, porque la camiseta Real Madrid pesa más que la del PSG y la del Manchester City en unas grandes competiciones, a pesar de que tengan más dinero los jeques, y eso va a pesar siempre. Pero teniendo a Messi, yo creo que no hay favores arbitrales y no deberían quejarse, sino competir al máximo, y no se compitió contra la Roma.
Fue el único partido que no se compitió, evidentemente.
Estamos todos de acuerdo.
Sí, lo que pasa es que el Barça, cada vez que tiene un día malo, va fuera. El Madrid ha tenido 3 días malos en esta Champions y los han salvado.
Claro, cuando contemos a nuestros nietos y contemos sobre Messi, no podremos decir que consiguió más Champions League el Real Madrid cuando realmente debería haberla competido a pesar de los favores arbitrales del Real Madrid. Yo creo que deberían mirarse lo que se ha hecho mal también en Barcelona.
Yo creo, me vais a permitir, que tiene una fácil 4-4, solución, ¿no? Fonsi, es decir, yo cogeré a mi nieto, lo pondré delante de la televisión, le pondré los vídeos de cómo ha pasado el Real Madrid y mi nieto lo verá con sus propios ojos. O sea, que es tan fácil como eso. Es decir, porque hay formas de ganar.
Pero
y
cuando
ganar.
Te pregunté, ¿y cómo no ganaba?
Ahora tenemos esa suerte, porque con las primeras 6 Copas de Europa, imágenes hay, pero es más complicado también analizar ahí qué pasaba, ¿no?
Yo a Champions creo que es la competición más perversa que hay. Es decir, es una competición en la que en un mal partido, como de hecho lo hemos podido ver y ha pasado con el Barça, te vas a la calle habiendo hecho una liguilla que quedas primero, imbatido, etcétera, etcétera. Aunque también es verdad que fuera no tuvimos demasiado juego fluido y tal. Pero la Champions es eso. Y además, cuando en una Champions, que yo recuerdo que la final me parece que es Mónaco o Porto, cuando están todos los equipos de élite y tal, es una competición muy perversa y que cualquier detalle...
Por supuesto, ahí donde el dominio está de Messi es en la Liga. Cuando él ha ganado la Liga en febrero.
Exacto.
Cuando ha querido, pero la Champions...
Pero eso es porque es la regularidad de un equipo. Claro. Y si tiene que jugar 40 partidos y de los 40 gana 39, pues ese es el...
Lo que hace mal el Barcelona, a lo mejor ha hecho, es que cuando Messi, el día que no estuvo contra la Roma... El Barcelona desapareció.
Sí. No había Messi, no había Barça.
No había nadie.
No había Messi, no había Barça.
Ni jugadores, ni entrenador, no hubo nadie.
Era una bola de nieve. Aquel día era una auténtica bola de nieve.
Nos vamos a ir a publicidad, pero antes recordamos la pregunta en las redes. Simplemente hacer un inciso y decir que, claro, a mí me parece muy injusto el análisis futbolístico cuando todos llegáis a la conclusión de que al final el Real Madrid ha ganado injustamente, ha pasado por el árbitro, por el portero, por los sorteos, pero luego exigimos que el Barça esté al mismo nivel, o el Bayern o cualquier otro equipo. El Barça, al Bayern, al Liverpool, vosotros lo habéis dicho. Los árbitros se equivocan, un día para bien, otro día para mal. Contra el Barça, pues a veces se han equivocado a favor, otras veces se nos han equivocado en contra. Pero yo invito a todo el mundo a que miren finales y eliminatorias del Real Madrid y que me enseñen a mí y a mi nieto una en la que se hayan equivocado contra el Real Madrid. Y les invito a hacerlo desde 1902, no ya en los últimos años, desde 1902. Ahora sí vamos a la pregunta de redes, que es ¿qué os parece el cambio de Abidal por Rubén Fernández en la Secretaría Técnica? Ahora trasladaremos aquí a la mesa el debate. ¿Qué os parece el cambio de Abidal por Rubén Fernández? En Twitter las respuestas, pues nos dice Xavi Sendra. Hacer el cambio justo al inicio de mercado es una alarmante improvisación, igual que el verano pasado con Pep Segura. Esto se hace en invierno.
No le falta razón al compañero Xavi Sendra. Ángel Olivera nos dice, me ilusiona y creo que hará un mejor trabajo, ya que los equipos se arman de la defensa al ataque. Jorge García, tengo muchas dudas, pues no tiene ninguna experiencia, también es cierto. Otra cosa son los contactos que pueda tener y que conoce Can Barça muy bien. Espero que tenga suerte, pero el Barça tiene que tener al mejor y ese es Monchi. Sí, pero la verdad es que Monchi no está al alcance ahora mismo. Everest Forever nos dice que es positivo. Salva nos dice que no tiene experiencia, pero seguro que lo hace mejor que Robert, lo que no es muy difícil. A ver cuando Bartomeu se aclara de una vez. Pues eso quisiéramos todos. Y Simón nos dice, me parece muy bien, Robert se tendría que haber marchado hace tiempo. Ahí están las respuestas de nuestros seguidores en el Penalti FCB en Twitter. Vamos ahora con las notas de voz, publicidad y volvemos.
La veu dels oients.
Hola, soy Mercè de Badalona. Mira, el cambio que me decís de Vidal, yo en realidad no entiendo mucho, pero a Vidal me cae muy bien. Y mira, pues me parece bien. Sangre nueva al Barça, aunque sea una sangre ya conocida. Vale, para mí vale. Força Barça.
Soy Joan Antoni Estopañán, desde Hospitalet Llobregat. Y referente a la pregunta de hoy del penalti, me parece muy bien el cambio. Creo que a Vidal va a transmitir todo el carácter ganador de la época de Guardiola, pero tiene mucho trabajo ya que tiene muchas bajas para liquidar y hacer los fichajes, a ver si confirma los de sus compatriotas Lenglet, Griezmann y un centrocampista y al ser posible un lateral derecho. Un saludo a todos y Força Barça.
Hola, soy Gaby de Castellón. A mí la incorporación de Vidal la verdad es que me parece fantástica. Una persona que ama madurar a Guardiola, conocedor del fútbol francés, conocedor del fútbol inglés y sabedor de la importancia de la cantera del Barça. Para mí es una incorporación fantástica, ya que Robert Fernández se vaya a su casa y que esté allí tranquilo, que no hace falta que venga más. Gracias.
Muy buenas, amigos del penalti. Yo me llamo Eric y soy de aquí, de Badalona, en Barcelona. Visca el Barça siempre. Y la pregunta que has dicho, a Vidal por Robert Fernández, la respuesta me gusta. Está bien, está bien. Solo que sé que a Vidal no tiene experiencia, pero yo creo que de secretaría técnica lo puede hacer fenomenal. Venga, visca el Barça siempre y venga, saludos desde Badalona.
Fernando, desde Stuttgart para el penalti. A Vidal es magnífico, conoce perfectamente el mercado francés, el mercado alemán, y ya está bien de buscar tantos talentos en Brasil, que más que estrellas... son estrellados. Visca el penalti, visca el Barça y visca toda la gente buena.
Hola, buenos días. Soy Omar de la isla de Lanzarote, provincia de Las Palmas, Canarias. Pues me parece muy acertado el fichaje de Vidal, aparte de, por ser muy unido y muy cercano al grupo. Puede haber más cohesión entre la plantilla y la directiva. Conoce bien el club, aunque no haya estado desde la cantera. Conoce muy bien el club, es muy barcelonista. Tiene mucha idea de fútbol. Y puede hacer grandes fichajes y buena planificación deportiva. Señor Robert, gracias por todo y no vuelva más. Visca el Barça.
Hola amigos, desde Premia de Mar, soy Gerard Jiménez. Y... me parece bien el fichaje de Vidal, no sé si es la persona adecuada, pero el tiempo da y quita la razón. Lo que sí me parece bien es que haya sido relevado de su cargo Robert Fernández. Yo lo hubiera cambiado antes.
Hola, soy Paco Vivas desde Badajoz. Vamos, mira, yo ya el tema del Barcelona y del presidente este que tenemos... ya me está dando como un poco lo mismo. Y además creo que hay muchísimos aficionados en los que ya no creen en esto y que ya se les está pasando ese amor, entre comillas, que teníamos con el FC Barcelona. Gracias.
Buenas y santas desde Tierra Santa. Me soy José Naón de Aragón. El fichaje de Vidal para el cargo técnico que le otorgan es toda una incógnita. O sale bien o no sale bien. No se puede decir de antemano si es acertado o no, o si está en buena dirección o no. Nunca se sabe. Visca el Barça y visca el penalti.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
El penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Esport per tothom. Gestió d'instal·lacions esportives. Serveis de socorrisme i primers auxilis per hotels, càmpings, clubs i comunitats. Esport per tothom. Servei d'animació turística. Activitats aquàtiques, aquagym, escola de pàdel i activitats extraescolars. Esport per tothom organitza l'estaig de pretemporada del teu equip de futbol en un entorn natural i tranquil a la comarca del Garraf, a la tranquil·la població de muntanya de Canyelles, a 10 minuts de la platja. Disposaràs de tot allò necessari per realitzar la teva pretemporada. Esport per tothom. 649-383-284. 649-383-284. Cavas y vinos Ángel Gustá. Bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Gomá. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en Sant Sadurní d'Anoia y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Més que un club, més que un programa. El Penalti. Ràdio Estel.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Tertulia, en Radio Estel, con Jordi Durá, con Marc Estopañán, con Fonsi Loaiza y con Jordi Pitarch. Y antes de hablar del tema a Vidal, yo le quiero preguntar a Fonsi, que de momento lo veo muy calmado, no he tenido que hacer uso de las tarjetas, está ahí, la cosa está tranquilita.
Hemos quitado a Rajoy de en medio un tiempo, se ha arreglado.
Noticia muy positiva para el Barça, por cierto, porque con la derecha en el poder, recuerdo que es cuando el Madrid ha ganado todas las Champions de Europa, o sea que es una noticia muy positiva también para el Barcelona.
Por eso se fue Zidane.
Y le quiero preguntar a Fonsi Loaiza.
Y me consta que lo que más le dolió a Rajoy es no poder ir al partido del Real Madrid de la Champions.
Por supuesto.
Qué pena me da, qué pena.
¿Cómo lo sabes? Pues Fonsi, yo te quería preguntar, aunque hoy no has traído tu blog de notas ahí con todo apuntado, pero vamos a ver, ¿a ti qué te parece que nombren como ministro de Cultura y Deporte a un hombre que era experto en telebasura, en Telecinco, y que hay tweets por ahí donde hacía apología y de no hacer deporte, de odiar al deporte?
De odio al deporte. Me parece que esto solo pasa en este país. Imaginemos, ¿no?, que sea un ministro que ponen de deporte y que criticara tan fuertemente como él ha hecho el deporte con el cine, la música o la literatura. No podría ser ministro, pero con el deporte parece que hay un elitismo brutal y se puede criticar y ser ministro criticando al deporte de esa manera tan vil y lamentable.
Pero yo me pregunto, con el paro que hay en España, ¿no pueden poner a nadie que investigue un poquito? Porque hoy en día hay las redes sociales, o sea, y tú puedes investigar, un pequeño trabajo de investigación.
No, pero si es un gobierno que les viene bien para eso, si es un gobierno de Instagram, de Facebook y de Twitter.
Pero que investiguen porque un poquito el pasado de las personas.
Pero si a ese ministro lo han presentado como el ministro con más seguidores en Twitter. Ya. Lo venden como justamente que Twitter le ha venido bien y que es del postureo, el gobierno del postureo contra la derecha.
Son difíciles de entender a veces las decisiones que se toman en este país, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a hablar del Barça.
Y también decía cosas contra los independentistas, puntos independentistas y demás.
Ya. Bueno, pues
bueno,
nada,
pero eso ya está permitido en este país, o sea, insultar a los independentistas y pegarlos.
Es que parece que todo lo malo del país, todo es del procés y del independentismo, y claro, eso es una falacia muy grande que en realidad se debería de caer, porque la gente que no está en Cataluña y que solamente ha visto ese tipo de noticias, pues cuando tiene ocasión de poder ver algún tipo de noticia que viene de aquí, se da cuenta de la diferencia que hay de criterio entre lo que realmente es aquí en Cataluña, el problema que tenemos aquí en Cataluña, y el problema que han vendido los partidos españolistas.
Para ganar votos, que eso tendría
solamente
que ser
para votos, nada
de
más.
Juzgado de guardia.
Sí, es cierto.
Pero bueno. Vamos a hablar de fútbol.
Exactamente, vamos a hablar del tema a Vidal. Ayer, sorprendentemente, fue nombrado secretario técnico del Barça, por sorpresa, nadie lo esperaba, sonaban nombres, sonaba José Mari Vaquero, al parecer la directiva pues no hubo consenso, y por sorpresa nombraron a Erika Vidal. Ya digo que aquí en el penalti, y para mí personalmente es una gran noticia, le deseo la mejor de las suertes, y es una gran noticia porque tengo la suerte de conocerlo, de tener amistad con él, y sé que es una gran persona, y además tenemos un convenio aquí en el penalti con su fundación, con la Fundación Erika Vidal, para la ayuda de los niños con cáncer, de lo cual estamos muy orgullosos, por tanto para nosotros fue una gran noticia. No sé aquí en la mesa cómo lo veis, porque es cierto que en ese cargo no tiene experiencia, tampoco nos han explicado, lo harán el día 18 en su presentación, no nos han explicado todavía bien cuáles van a ser sus funciones, que parece que serán diferentes a las de Ruber, pero no sé, ¿cómo lo ves, Jordi Durà, así a priori?
Hombre, a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo, me ha sorprendido muchísimo, y si nos limitamos a algo que es el tema futbolístico, hombre, decir que es una persona que no tiene experiencia, que yo no digo que lo vaya a hacer mal, lo vaya a hacer bien, lo puede hacer bien, pero claro, no tiene experiencia, no está metido, yo creo, en los mercados y en los meollos futbolísticos. Es francés, no sé si puede tener algún ascendente para que venga Griezmann, no lo sé, pero también es verdad que también me ha extrañado, porque es una persona que después de dejar el fútbol rajó bastante contra esta junta. E incluso en las elecciones del 2015 tuvo una actuación
con el equipo de Charles Laporta.
Muy partidista, demasiado partidista, creo yo, porque yo creo que los deportistas al final no se tienen que meter nunca en estos berenjenales, porque tienen que ser patrimonio del club, no de las directivas. Pero la verdad es que, a no ser que esta junta nos quiera decir que es tan íntegra, que solo interesa el bien del Barça y que no creen los sismos, y que, fíjate, nosotros cogemos a alguien que nos ha atacado, pues no lo acabo de entender
también,
muy bien.
También hay una cosa importante, que cuando él se retira del club, el club le hace una promesa y le dice que va a tener un puesto en la estructura del club cuando él deje de jugar a fútbol.
Sí, pero
entonces, esa promesa que hace esa directiva que está ahora actualmente, posiblemente haya hecho su peso para que hayan conseguido poner a esta persona. Entonces, no lo sé.
No estoy de acuerdo, porque a él sí que es verdad que le ofrecen, creo que era el ser el embajador o el director.
Ya lo es embajador.
El director de las escuelas, y él dice que no. O sea, es él el que no lo acepta.
Es verdad,
el cargo.
Es verdad.
Por
es
lo
verdad.
Tanto, no hay que.
Y ahora continúa
no
siendo embajador,
de nada.
Embajador. Ya es embajador del club. En todo, bueno, por todo el mundo. Y con lo cual ya tenía un puesto. No sé, yo creo que para mí le viene un poco grande este puesto de trabajo. En primer lugar, por lo que has dicho tú, Jordi, de que no tiene experiencia, puede tener contactos. Es posible que con los contactos nos pueda sorprender. Yo creo que no. Yo creo que este puesto, a pesar de que le viene grande, probablemente va a tener ayuda, y seguramente va a tener ayuda del señor Planes, que es el director deportivo del Getafe, y que esta persona va a ir a trabajar para la estructura del club, y que va a ser el que va a hacer el trabajo para que a Vidal pueda estar mejor. Esperemos que los fichajes que haga sean buenos.
Ramón Planas. Ex español y salió por piernas.
Salió por piernas, pero está sonando. sonando mucho. Vamos, no sabemos si al final la directiva lo va a poner dentro de esta estructura, no lo sabemos, pero está sonando muchísimo. Por otro lado, aquí el que vamos a decidir si realmente este señor ha hecho bien el trabajo o malo, desgraciadamente va a ser si los fichajes que va a conseguir para el Fútbol Club Barcelona van a mejorar la plantilla que tenemos actualmente nosotros. Con Robert Fernández le podemos decir que tenemos a un tití, pero también tenemos grandes fracasos, como puede ser Paco Alcácer, como puede ser André Gómez, que lo que hizo bien, por un lado, pues le ha desmerecido otros fichajes.
Marc
Estopañán, eso ya lo tiene el...
La verdad es que
poco más,
nos quedan dudas, pero según dice Jordi Dura, podría ser para ayudar en el fichaje de Griezmann o del Lenglet,
no,
pero claro.
Yo he avanzado, pero no tengo ni claro, idea.
Pero es bueno, que si eso fuera así, demostraría una improvisación total, porque ¿qué pasa? Al final traes a Griezmann, pero ¿y qué haces? Sigue de claro, secretario técnico, ¿no? Es decir, es que no tiene mucho sentido,
creo,
¿no?
Yo creo que es una medida también de desarticular las críticas que puede tener esta junta directiva fichando a alguien de un entorno que es diferente al...
Sí, lo que yo te decía, ¿no?
Que la juegas, ¿eh?
¿No? Desarticular la crítica, una forma es fichando a alguien del entorno de Laporta, del entorno, y entonces lo traes para...
También es verdad que la fundación, como has dicho tú, Jordi, la fundación que tiene Erika Vidal está muy, muy unida a la Fundación Fútbol Club Barcelona, con el tema de San Joan de Déu, con el tema del cáncer infantil, que se ayudan mutuamente. Y yo creo que también por aquí ha podido venir algún tipo de vínculo que haya podido desembocar pues en este tipo de propuesta.
Sí.
Creo que puede ir por ahí también, ¿eh?
Lo de la fundación sí que es verdad, y esto pasa precisamente después de las elecciones, ¿vale? Entonces, a mí me parece muy bien que el Barcelona ayude a esa fundación, porque al final me da igual que sea Vidal o que sea el Perico de los Palotes, porque se van a beneficiar unas personas, unos niños que están enfermos de cáncer, ¿no? Pero yo pienso, también habrá algún otro tipo de fundaciones que no tengan el nombre de Vidal y que también ayuden a los niños con cáncer, ¿no? También. Entonces, ir a coger a esa figura... vuelvo a repetir, a no ser que la Junta nos quiera decir, mirad si nosotros somos íntegros y miramos el bien del club, que nos importa un pito que esté con la puerta o que esté con el que me odie más, ¿no? Entonces nosotros lo traemos, no nos importa eso nada. Eso al final yo creo que es engañarse a uno mismo.
No, pero por ejemplo con Guardiola a Laporta le salió bien. Guardiola luchó contra Laporta en las elecciones de Basat.
Sí, con Basat iba.
Y al final le salió muy bien a Laporta, bueno, apostar por Guardiola.
El Guardiola también había que analizarlo.
Veremos a ver. Y a mí lo que me gustaría saber es si a Vidal va a estar como en tipo marketing porque es a Vidal, o va a tener plena autonomía para hacer su fichaje.
Ahí está.
También acordaros de que también se está hablando mucho de Jordi Cruyff, de que podía haber sido esta persona el nuevo secretario técnico. Finalmente Jordi Cruyff dijo que no.
Jordi Cruyff, ya te digo yo, que no.
Y sí que es verdad que últimamente pues han abierto muchos puentes entre la familia Cruyff y el Fútbol Club Barcelona, y se están ayudando mutuamente con las fundaciones. Y pues en esto hay que estar un poco...
Son puentes de barro.
Interesados.
Es decir...
No digo que no.
Aquí, Jordi Cruyff y la familia Cruyff, que llevaban un cabre impresionante, ¿qué van a hacer? Pues, hombre, mirar sus intereses y tal, y si el Barça les ayuda, perfecto. Pero, ¿acaso creéis que ellos van a cambiar su mentalidad porque les estén ayudando en temas de la fundación, y si hay unas votaciones, el entorno Cruyff y todas esas historias van a votar a estas juntas? ¿Eso es lo que creéis, de verdad?
No, yo creo que no. Pero siempre es mejor tener a la familia Cruyff, pues, más o menos, pues, bien.
Sí, que sí.
Bien, y no tenerla de uñas.
Y además, más que el Cruyff, el cruyffismo, ¿qué va a pasar con el Barcelona? ¿Qué modelo se va a seguir? ¿El de Pep Segura? Porque es lo que a mí todavía me extraña con el Barcelona. Que no sé.
A ver, está muy bien tender la mano tanto a los Cruyff como a Vidal y tal. Está muy bien, yo creo que está bien. En el caso de Jordi Cruyff, él no ha querido porque, entre otras cosas, él quiere entrenar ahora. Considera que es pronto como para hacer este tipo de tareas.
Yo
y prefiere entrenar,
creo, ¿eh?
y me parece bien. Pero sí que es verdad que da la sensación, Marc Estopañán, voy contigo. Da la sensación de que la salida de Vidal del Barça, yo creo que el 99% de los culés estamos de acuerdo en que no fue la correcta, que el Barça se equivoca claramente, ¿no? Entonces, ¿no da la sensación que desde entonces están intentando como arreglarlo de alguna manera?
Da la sensación, pero es lo que ha comentado Jordi anteriormente. Yo creo que a Vidal ya, con los cargos que ha tenido, que tiene, ¿no?, o que ha tenido hasta ahora, yo creo que incluso podría ser suficiente. Que yo no digo nada, si a mí me alegra bastante, además, me alegra bastante que sea Vidal, porque es él, ¿no? Porque es él. Pero claro, es un melón por abrir, totalmente. Es un melón por abrir y tú no sabes por dónde te va a salir. Es cierto que debe tener muchos contactos, ¿no? Es una persona de fútbol.
¿Y con Thiago qué tal? ¿Sabéis? Se llevaba bien, ¿no?, en el vestuario con Thiago.
Sí, es
que está sonando.
Fútbol, como digo, pero claro, otra cosa es el negocio del fútbol, ¿no? Ostras, esto ya es más complicado, ¿eh? Hay muchas cosas ahí que no sé si en todos esos escenarios se sabe mover. Claro, yo esto no... Claro. Yo lo desconozco, aunque el contactos tema, tiene seguro.
El
pero...
tema de gestionar el adquirir un jugador,
claro.
¿Cómo vamos a negociar? La negociación no es fácil.
No es fácil.
La negociación se trabaja durante muchos años para poder conseguir un jugador a un buen precio y que luego te salga bueno. O sea, esto es una cosa que también tiene que tener estas dotes, y eso posiblemente él no lo tiene. Es muy buena persona y además pues doy fe de ella, ¿no? Porque lo conozco también y es un tío pues que se puede hablar con él. Pero yo no sé si él podrá tener esas dotes de negociación para poder conseguir en un momento determinado un jugador y que pueda venir al FC Barcelona y además que no lo salga caro. Que nos salga,
pero
pues,
bueno,
aceptable.
A mí, partiendo de que Robert tampoco me convencía... Tampoco
bueno, Robert ha tenido cosas buenas,
ha tenido aciertos y ha tenido
y cosas malas. Lo que pasa que también es verdad que, claro, todos nos fijamos en Robert, pero yo también apuntaría aquí una cosa, que y luego voy con lo que tú has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, Fonsi. Yo apuntaría aquí también una cosa, que si nos vamos al Barça B, hemos hecho no sé cuántos fichajes, sí, 20, bueno, 30, lo que sea, estamos en segunda B.
Es otro de...
¿Eh? ¿Y quién ha fichado a esta gente? ¿Quién os ha...? No ha sido Robert, ¿eh?
No,
ni mucho menos, ¿eh?
No.
Entonces, ahí voy donde lo que dice Fonsi, que hablaba de Pep Segura y del modelo, sí, y tal. Primero de todo, yo creo que el Barça tiene de una vez por todas que explicarnos claramente cuál es el organigrama deportivo y quién es el que manda en ese organigrama. Claro. Porque hay tres o cuatro directivos. Está Pep Segura, estaba Robert, ahora estará a Vidal. Si viene Ramón Planas, ya no te cuento.
Si vemos el organigrama, en principio, el que está arriba de todo es Pep Segura. Y es el máximo responsable de la
perdona que te lo diga, pero entonces, alguien que nos explique de verdad quién ha hecho los fichajes del Barça B.
Y Braida.
¿Vale?
Saco el nombre.
Braida. Es la obsesión por estar en segunda división. Jordi, yo he estado mucho en la niñesta y este año no entiendo esa obsesión, no, eso es otro tema.
Sí, pero cuando más se ha puesto por los jugadores que venían del juvenil es cuando mejor se ha jugado.
Sí, claro. Sí, cuando
García Pimienta... Si tú apuestas por el modelo Masía, ¿sí?, lo que no puedes hacer es traer gente y venga brasileños, Vitinho...
No, claro. Me consta que otras categorías inferiores han hecho...
Yo subiría...
Mismo, y han hecho... ¿no? Y han hecho
todos los campeones de Europa.
Casi todos hemos ganado.
Campeones de
juveniles de Champions.
Pues por eso estamos diciendo. Ponemos a estos chicos jóvenes, sí, que han demostrado que son buenos jugadores, que son de la Masía, que sufren los colores nuestros, claro, para que jueguen. Y no ponamos a estos jugadores que han puesto ahora...
Chao,
que
gente para intentar mantener después, la categoría... Y
después es esperpéntico. Bueno. Sí. Para mí, es mi opinión. Pero que el Betis te tenga que ceder un jugador a ti, al Fútbol Club Barcelona, o el Granada, o fichar al David Costas del Celta, que luego resulta que cuando en el primer equipo vamos mal de centrales, nos vamos a fichar a Jerry Mina. Sí. Entonces, ¿para qué queremos al Barça B en segunda división A? ¿Y para qué hemos fichado a toda esa gente? La idea, yo creo que sería... El Barça B tiene una serie de jugadores que en un momento determinado pueden ayudar al primer equipo. Porque ir de cuarto central con el primer equipo, creo que eso sería lo mínimo.
Pero es que este año ha sido la primera vez en 13 años que no ha debutado ningún jugador canterano del Barcelona en la Champions.
Que además tenía el Aleñá. Y no lo han hecho debutar. Wow, no ha jugado en Copa del Rey, pero poca cosa más.
Sí, sí. La primera vez en 13 años. Este año ninguno debutó en la primera plantilla.
Sí, ningún partido. Pero que es un bagaje muy pobre.
Oye, y ves jugar juvenil, ya sé que el juvenil no tiene nada que ver con el primer equipo ni con el segunda A, ahora B. Pero ves jugar a un Monchu que juega de maravilla, sí. Ves jugar a Abel Ruiz, ves jugar a toda esta gente. Y dices, coño, pues...
Moncho ha jugado mucho con el Barça B, ¿no? Al final ya ha jugado y de los Carlos, mejores.
Hay una serie de...
Y esos son los que hay que brindar, que no nos los cojan, porque la mayoría de
algunos
equipos...
Algunos ya
ingleses,
los equipos ingleses
vienen con el dinero y se los llevan.
Hablando de fichajes, habéis nombrado a Thiago, lo ha nombrado Fonsi. ¿Vosotros repescaríais o reficharíais, mejor dicho, a Thiago? Se hablaba de 50 millones más Digne.
Lo tengo muy claro. Un jugador que se va del Barça no vuelve.
Yo también lo tengo claro, pero ayer Amor y Vaquero dijeron que era un caso diferente.
También hay que comentar una cosa, que el
Bayern
dice 50 millones y que sabe perfectamente que pueden ser 30 o menos. O sea, ya va con la opción de negociar a la baja un jugador, pues que en principio en el Bayern ha tenido sus más y sus menos. Y tampoco ha triunfado.
Y aquí...
El problema son sus lesiones, más que el fútbol, porque el fútbol, Thiago, tiene como, vamos, para el centro del campo...
Ojo, y que pierde muchos balones, y en la forma de juego del Barça, Thiago,
es un fútbol que yo creo que él lo adorna mucho, es decir, parece que sea mucho más de lo que es, pero al final... Yo tengo mis dudas de que
se le ficha, que pueda
llevar, o sea, que pueda hacer de Xavi, para entendernos. Y eso es lo que necesitamos, alguien que haga de Xavi, y ahora alguien que haga de Iniesta. Y iba a decir un taco, pero no lo digo.
No, aquí no se puede.
La historia mala es que lo que no hemos hecho ha sido adelantarnos a esa jugada y buscar recambios a esos jugadores. Y ahora estamos bastante...
Yo recuerdo cuando Xavi debuta en el Barcelona, que teníamos a Pep Guardiola y todos decíamos, ya, cuando se vaya Pep Guardiola, muy mal. Hostias, ponemos a Xavi y ese chaval, y recuerdo que estaba a punto de marcharse del Barcelona. Este chaval, poco a poco, fue trabajando, y Xavi ha sido Xavi. Y le ha pasado lo mismo con Iniesta. Cuando empezó también Iniesta tenía sus dudas y poco a poco lo fueron formando, lo que está haciendo Jordi.
Bueno.
Y aquí de momento no tenemos a nadie que podamos decir, vamos a poner al chaval este, que empiece a trabajar, que empiece a luchar y que en dos o tres años sea otro Xavi, sí, o sea otro Iniesta.
El único es Aleñá, pero tampoco...
Aleñá no es
tal así.
No es ese perfil.
¿Pero recordáis algún jugador que hayamos repescado o que hayamos refichado, que haya funcionado alguna vez?
No.
Hablo de memoria, pero...
Gerard no funcionó.
Con toda la experiencia que tenemos en ese caso, yo no volvería a traer a nadie, porque todos los que hemos refichado,
hay uno que es Piqué.
Piqué.
Sí, pero un caso completamente aislado, una excepción, ¿no?
Porque es que ella además... Y Piqué marchó muy
fue diferente porque
marchó muy joven.
Es que es un caso diferente.
Luego jugó con el Zaragoza y luego volvió otra vez al Barcelona.
Precisamente por uno que tampoco te dejaste la pasta ni esperabas lo que esperarías con Sesco. Thiago, ¿no? Por ejemplo, es que Thiago me recuerda mucho a...
Nos tenemos que ir, nuestro técnico ya me está echando bronca solamente de decir que habría que replantearse el fichaje del Lenglet, porque es un central zurdo. O sea, yo no acabo de entender si ha renovado un Tuiti, ¿para qué queremos a Lenglet? Y más teniendo a Vermaelen, no sé. Ese fichaje tampoco termino de entenderlo cuando además no puede hacer de lateral.
Nos tenemos que olvidar de Jerry Mina, ¿eh?
Quizá a Vidal, que es experto en este tema, nos dé alguna sorpresa. Se está hablando de un central alemán del Schalke 04 que pinta muy, muy bien y sería mejor opción que Lenglet. Tenemos que dejarlo aquí. Jordi Durá, Marc Estopañán, Fonsi Loaiza y Jordi Vital. Ha sido un auténtico placer teneros aquí. Fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Igualmente.
Muchas gracias.
Igualmente.
Ya solo nos queda que dar las gracias al equipo que hace posible este programa. Nuestro técnico, el del Betis, Mario Ramírez. El equipo de producción, Esteban Valle, Fernando Tarrío, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales, y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que estaremos aquí la próxima semana, pero que en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora, nos pueden escuchar en elpenalti.es, en nuestra web, elpenalti.es.
es. Les recordamos que también allí tendrán nuestros programas de televisión. Volvemos este lunes 11 en el Penalti Televisión. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Hoy, tras la noticia del nombramiento de Erika Vidal como nuevo secretario técnico del Barça, hemos querido recordar el 30 de mayo del año 2013. Así se despedía Erika Vidal del FC Barcelona en uno de los momentos más emotivos y duros para el barcelonismo. Sean buenos y hasta la semana que viene. Chao.
Entrega la copa. Ahí está Carles Puyol, que va a llevarla antes de levantarla al cielo de Barcelona, al lado de sus compañeros. Pide a Vidal por un lado y a Tito Vilanova por el otro. Le entrega la copa y son Vilanova y Erika Vidal en un símbolo claro de lo que ha sido el sufrimiento de este equipo durante toda la temporada. La superación de la enfermedad es algo mucho más importante que la celebración.
Me hubiera gustado seguir jugando aquí en el Barça, pero bueno, el club lo ve diferente y esta decisión la tengo que respetar. Tengo muchos recuerdos, muchos títulos con estos jugadores, gracias a vosotros, porque bueno, sin ellos seguramente que no hubiera ganado nada. Y bueno, me voy, seguramente que volveré, porque tengo una propuesta del club muy interesante que tengo que pensar, pero os agradezco también el gesto.
El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.